Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Tenga usted muy buenos días, bienvenidos a Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Lo que estamos escuchando en el fondo musical es a Buen Clima con Esto se llama. Déjeme le platico que Buen Clima es un proyecto iniciado a mediados de 2013 como un grupo de groove y jazz contemporáneo, como usted ya habrá escuchado y disfrutado, tomando elementos y recursos musicales del hip hop, del funk, del drum and bass y de otros géneros, con base sólida y temas dinámicos. Buen Clima genera atmósferas y ambientes idóneos para la improvisación, dando pie a una conexión no solo entre ellos, sino también en el público, y esto es lo que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa del día de hoy. Viernes 5 de mayo, estamos en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Muchísimas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. Y si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con el gusto de saludarle hoy, mi nombre es Marina Ortiz y al ratito voy a tener el gusto de que me acompañe por acá también mi compañera Alejandra. Entonces, hoy viernes 5 de mayo lo invitamos a que nos haga compañía durante la próxima hora, en la que tendremos nuestras secciones acostumbradas de los viernes. Usted a pie de página va a escuchar una invitación que le tengo muy especial a la lectura de la obra de la cubana Zoé Valdés, una novelista y poeta extraordinaria que, si usted no conoce, espero que se quede picado con esta recomendación. Y también en nuestra sección deliciosa Tomémonos un Tinto, Hablemos de Ciencia, la doctora Viviana Mesa nos va a compartir una taza para tomar tinto. Recuerde que a partir de una pregunta que usted responda, entra en la rifa y puede usted también llevarse una de estas bellas tazas que la doctora Viviana ha estado regalando a lo largo de desde que empezó el año. Entonces, si usted ya se ganó una, no se preocupe, participe, llévese otra de estas tazas. Y bueno, pues es solo un pretexto también para que nos acompañe a conocer toda la información que la doctora Viviana nos comparte acerca de temas científicos. Antes de continuar, es necesario que agradezcamos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos, muchísimas gracias al ingeniero Rodrigo Mata, que tendría que haberse tomado un día de asueto porque es su cumpleaños. Entonces, qué bonito que esté trabajando acá. Felicidades, un abrazo que no sabía que te tenía que dar, pero te doy en un ratito. Rodrigo Mata, llame para felicitar al ingeniero. Y también gracias en la producción de este programa al licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, gracias a la licenciada Yajaira Padilla López. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 403-1413, si quiere usted comunicarse para participar por esta taza, si está fuera de Lagos de Moreno, 01800-701-2119, para que se comunique y nos dé sus comentarios. Y bueno, pues una vez ya presentado este programa, lo invito a que me acompañe a escuchar la participación de Azazel Errejón. Él nos va a platicar un poquito del Paraíso Perdido de John Milton. Hay que escuchar qué nos tiene preparado.
Paraíso Perdido de John Milton rara vez es leído hoy en día, pero este poema épico que en el pasado abril cumpliría 350 años, se mantiene como un trabajo de un genio incomparable que da forma a la literatura inglesa incluso el día de hoy. Más de 10.000 líneas de verso libre cuenta la historia de la guerra en el cielo y sobre la expulsión del hombre del Edén. La docena de secciones son un ambicioso intento de comprender la pérdida del paraíso, desde las perspectivas del ángel caído, Satán, y del hombre, ambos caídos de gracia. Incluso a lectores de una era secular, el poema es una poderosa meditación sobre la rebelión, el añoro y el deseo por redención. A pesar de haber nacido en prosperidad, la visión del mundo de Milton estaba moldeada por luchas personales y políticas. Un republicano comprometido saltó a la vista del público en pleno auge de la Guerra Civil Inglesa. 2 meses tras la ejecución del rey Carlos I, en 1649, Milton se volvió diplomático de la Nueva República, con el título de secretario de Lenguas Extranjeras. Escribió poesía en inglés, griego, latín e italiano, así como prosa en holandés, alemán, francés y español, y también leía en hebreo, arameo y sirio. Para 1654, Milton quedó completamente ciego. Los últimos 20 años de su vida dictaría su poesía, cartas y tratados polémicos a una serie de amanuenses, sus hijas, amigos y poetas colegas. Paraíso Perdido comienza con Satán, el ángel traidor, enviado al infierno tras rebelarse contra su creador, Dios. Negándose a someterse a lo que llamaba la tiranía del cielo, Satán busca venganza al tentar la preciosa creación de Dios al pecado, al hombre. Milton da una vívida semblanza de la primera desobediencia del hombre, previa a ofrecer una guía a la salvación. Escritores no conformistas en contra de los establecimientos como Percy Shelley encontraban un espíritu afín en su representación de Satán. Decían que el demonio de Milton es, como ser moral y figurativo, más desarrollado que su Dios. De manera famosa, William Blake, quien competía abiertamente contra la idea de la caída, remarcó que la razón por la que Milton escribió con métrica y en estrofas al hablar de ángeles y Dios, y con libertad al hablar de demonios y el infierno, es porque es un verdadero poeta y afín al demonio sin saberlo, tal vez. Milton creía que su misión era ayudar y resguardar el reino de Dios en la tierra. Y mientras que odiaba el concepto de derecho divino de los reyes, estaba dispuesto a someterse a Dios en completa fe de que la rebelión contra los tiranos es obediencia a Dios. Mientras que Paraíso Perdido frecuentemente es dominado por discusiones de índole política y teológica, el poema también contiene una tierna celebración del amor. En la versión de Milton, Eva sucumbe a la tentación para estar más cerca de Adán. Anhela la libertad de equivocarse, y cuando finalmente sucumbe, Adán decide unirse a ella. Perderte a ti sería como perderme a mí mismo. ¿Cómo habría de vivir sin ti? ¿Cómo olvidar vuestro dulce conversar y amor tan queridamente unidos? ¿Vivir de nuevo en estos bosques salvajes perdido? ¿Y si Dios creara a otra Eva y yo otra costilla se diera, aún así tu pérdida jamás se iría de mi corazón? La obra de Milton también inspiró a Mary Shelley para escribir Frankenstein, y Wordsworth comienza su famoso soneto Londres, 1802, con la súplica: Milton, deberías estar vivo en esta hora. Inglaterra te necesita. Los enemigos de Milton clamaban que su ceguera era retribución divina, pero su condición mejoró su sensibilidad musical. Pullman estuvo maravillado con la calidad encantadora del poema e implora a los lectores que lo experimenten auditivamente. Rimbombantes subidas e inflamaciones del sonido, con poderosos ritmos y ricas armonías. Esa misma forma conjura un hechizo. Paraíso Perdido hace un excelente audiolibro. Se dice que Milton tenía sueños febriles mientras escribía Paraíso Perdido y despertaría con pasajes enteros armados en su mente. La primera vez que leí el poema lo hice en una sola sentada por la noche, como Jacob peleando contra el ángel hasta el amanecer. Y cada releída trae la intoxicación, la emoción y el cansancio, y reivindica la observación de Milton. La mente es un lugar aparte, y en sí mismo puede ser el cielo o el infierno o el cielo. Artículo tomado de Cultura BBC.
Muchísimas gracias a Sacel por esta invitación para también leer El Paraíso Perdido de John Milton. Nos ha gustado mucho y pues es un buen pretexto también para retomar a un clásico. Espero que a usted le haya gustado. Por lo pronto, tenemos que irnos a nuestro primer corte de estación, pero no se vaya porque vamos a seguir hablando de literatura cuando regresemos a Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Cúlagos en Red.
A pie de página.
Continuamos en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y le contaba pues que estamos en nuestra sección a pie de página. Antes de continuar, pues agradecemos al profesor Jorge Vallesa por haberse comunicado, y él me comenta que me manda un saludo fraternal. Muchísimas gracias, profesor Vallesa, también para usted un saludo fraternal, y también su mensaje es el siguiente. Señor Ochoa, el poder no es eterno, no se llene de odio cuando habla de López Obrador. Tenga presente que en el PRI algunos gobernantes y presidentes llevan en sus ojos y en su actuación política un madero tan grande como el que usan los voladores de Papantla. Tenga presente que el pueblo tiene la soberanía y elige a sus gobernantes. Gracias, compañero Román, por su atención. Gracias a usted, profesor Jorge Vallesa, por habernos dado este mensaje. Y bueno, les platicaba también que en nuestra sección literaria a pie de página siempre estamos buscando un pretexto para compartir con ustedes nuestros gustos literarios. Hace ratito hablábamos un poquito de John Milton, y ahora pues le voy a contar de una novelista cubana que a mí en lo particular me entusiasma mucho cada que encuentro por ahí alguna novela. Ayer me enteré cuando estaba revisando información para esta sección que también es poeta. Entonces se trata de Zoé Valdés, y le cuento que conmemoramos que el pasado 2 de mayo esta escritora cubana festejó su cumpleaños, y es un buen pretexto para hablarle un poquito de su trayectoria y recomendarle alguno de sus libros. Zoé Valdés nació en La Habana en 1959 y realizó sus primeros estudios en el Instituto Superior José Varona de la capital, y perteneció a una de las primeras generaciones educadas bajo los auspicios de la Relación Cubana. Intentemos más o menos como situarnos en ese contexto en el que están habiendo muchos cambios, y vamos más o menos a entender de qué va todo esto que tiene que ver con la biografía de Zoé Valdés. Ella se licenció en filología por la Universidad de La Habana y posteriormente amplió sus estudios en la prestigiosa Alianza Francesa de París. Desde 1983 hasta 1987 residió en la capital francesa en calidad de técnica de la Oficina Cultural de Cuba en la UNESCO. A su regreso a la isla caribeña, Zoé Valdés se hizo cargo de la edición de la revista Cine Cubano y continuó con su labor como guionista, iniciada durante su estancia en París. Esto es muy importante también porque cuando los escritores tienen, aparte de un registro que tiene que ver con la poesía o con la novela, el guión cinematográfico amplía muchísimo más cómo uno escribe, ¿no? Porque tiene que estar pensando en escenas, en sonidos, en atmósferas, todo tiene que ser mucho, muy visual. Entonces, si usted se acerca a alguna de las novelas de Zoé Valdés, va a ver más o menos que también se mueve en una cuestión que registra estas sensaciones que van más allá de una mera narración de hechos. Entonces, bueno, le platicaba que ella escribía guiones desde París, y en la revista Cine Cubano, bueno, editando esta revista, hubo un poquito más de amplitud. En 1990, Zoé Valdés viajó a Estados Unidos con la finalidad de poner en marcha la grabación de un guion cinematográfico de su autoría, titulado Vidas Paralelas, y bueno, finalmente tuvo que ser filmado en Venezuela. No se pudo filmar ni en Estados Unidos ni en Cuba. A principios de los años 90 se materializaron los problemas de la autora con las autoridades cubanas, ya que su oposición continua frontal a los excesos cometidos por el régimen castrista forzaron su exilio definitivo a París. Por eso le platicaba como que había que observar más o menos el contexto. Estamos hablando de 1995. Ese mismo año publicó uno de sus libros más famosos, titulado La Nada Cotidiana, donde relata con especial sorna las peripecias de una mujer cubana formada durante los primeros años del gobierno revolucionario. De repente, por ahí en todas sus novelas vamos a presentir que se trataría como de narraciones que tienen que ver un poquito con la autobiografía, pero bueno, pues al final de cuentas se trata de personajes ficcionados, ¿no? A esta narración de la Nada Cotidiana le siguió el título Te Di la Vida Entera en 1996. Fíjese también qué bonitos títulos pone. A mí me encanta este, que suena también como un poquito quizá algo que pudo haber titulado Isabel Allende, quizá. Pero bueno, este de Te di la vida entera se convirtió en un bestseller y con él fue finalista del Premio Planeta. Usted sabe que la editorial Planeta tiene pues mucha capacidad para publicar autores y bueno, el que ella haya sido finalista de este premio más o menos nos habla pues de la talla de la escritora. Otras obras destacadas de la autora son Sangre Azul. Esto es maravilloso porque esta novela fue finalista en el certamen de novela erótica La Sonrisa Vertical. Si usted está buscando algunas novelas que tengan que ver con esta temática inscrita en novelas eróticas, La Sonrisa Vertical es una buena colección a propósito de ello. Y Sangre Azul está como finalista de este certamen. Le quiero platicar que yo me acerqué a Zoé Valdés a través de una novelita titulada Café Nostal. Esta novela es de 1997 y tiene un poquito de todo esto que le he venido platicando a partir del exilio de una mujer cubana y de todo lo que ha implicado crecer, ser criada en este contexto, bueno, salir y extrañar y digregarse, irse perdiendo de todos los acompañantes a lo largo de su vida, muchas historias de amor, también con un tono erótico súper sensual. Entonces, Café Nostalgia es una buena recomendación si usted está buscando algo para leer, porque tiene de todo, tiene aventura, tiene... perdóneme usted, este tono también como muy humano de cuestionarse el sentido que tiene... arraigarse o querer adaptarse a otro espacio, qué es lo que sucede allí. Y bueno, pues también para continuar con su bibliografía, vamos a mencionar el volumen de cuentos Traficantes de Belleza. Le digo que sus títulos son maravillosos, Traficantes de Belleza, esto fue publicado en 1998. En 2001 se publicó Milagro en Miami, que reivindica el exilio cubano como relevante de foco cultural, y El pie de mi padre, en cambio, que este título es de 2002, es su novela más íntima y sentimental. En 2003, Zoé Valdés ganó la octava edición del premio Fernando Lara con una novela titulada Lobas de Mar. Esta es a propósito de corsarios y evoca la novela británica del siglo XIX. Esto ya nos habla también de una variante de haber estado retomando mucho el tema del exilio. Ahora hay por aquí una novela de aventuras que a mí me recordaría quizá un poco como desde Lobas del Mar, algo de que tenga que ver con la Isla del Tesoro, que también son novelas de tonos maravillosos. Y bueno, en 2004 publica Los Misterios de La Habana. Ese mismo año gana el premio de novela Ciudad de Torrevieja, que con otra novela titulada La Eternidad del Instante. Y en palabras de la propia autora, esta novela es del silencio y el valor enriquecedor de las palabras. Fíjese también en el contraste, ¿no?, entre una y otra, el silencio y el valor enriquecedor de las palabras. Más recientemente, Zoé Valdés ha publicado la novela La Cazadora de Astros, estamos hablando, bueno, ni tan recientemente, de 2007, y el ensayo novelado La Ficción Fidel, en 2008. Pese al éxito de su narrativa, la escritora cubana se había iniciado en la actividad literaria como poeta. La poesía de Zoé Valdés se caracteriza por el erotismo, la sensualidad y por el recurso a la idea del deseo y del paso del tiempo. En 1986 apareció su primer libro de poemas titulado Respuesta para Vivir, con el que sí Zoé Valdés consiguió el premio Roque Dalton y Jaime Keyman. Su segundo volumen en verso, Todo por una sombra, fue galardonado en España con el premio Taifa, hecho que la llevó a ser conocida entre la crítica del país ibérico. Vagón para fumadores, de 1996, y Cuerdas para el lince, de 1999, completan la obra poética de esta escritora cubana. Se ha señalado que esta faceta lírica impregna toda su escritura junto a sus obsesiones y pasiones y a una constante evocación de su ciudad natal, La Habana. Valdés adquirió la nacionalidad española en 1997 y reside habitualmente en Francia y colabora frecuentemente en publicaciones de todo el mundo, mostrando su pública adhesión a la oposición cubana. El propósito también es que usted nos acompañe a conocer otras autoras. Generalmente... pues estamos plagados de clásicos, que eso es muy bueno, pero en este afán de jalar hilos para descubrir nuevos tesoros, pues Zoé Valdés es una autora contemporánea que si usted anda buscando por allí una voz fresca, cercana, una voz que le permita redescubrir la cotidianidad, pues Zoé Valdés es una recomendación que el día de hoy me gustaría hacerle y que después me llamara acá y me dijera si le gustó o no le ha gustado. Por ahí en internet uno puede encontrarse muchos de sus libros en formatos electrónicos. Entonces, ya me contará usted después qué le ha parecido esta recomendación. Pues se nos va rapidísimo el tiempo, es momento ya de ir a otro corte de estación. Estoy viendo a una bella mujer aquí que ha llegado. Me va a pasar la pregunta de para que usted tenga tiempo para contestarnos y participe por esta taza. Gracias, Viviana, qué gusto verte. Y la pregunta es: si yo pidiera una bolsa de pororós, de canguil o de poporocho, de pororós en Argentina, canguil en Ecuador o poporocho en Belice, ¿qué me traerías? ¿Qué es lo que me traerías si yo te pidiera estas cosas? Esa es la pregunta, por favor respóndemela. Y las líneas son el 403-1413, estamos en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
¡Ey! Es viernes. Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia. Ciencia en Red.
Ha llegado el momento de tomarnos un tinto con la doctora Viviana Mesa y pues Viviana, bienvenida. ¿Qué nos traes el día de hoy aparte de un montón de sonrisas y entusiasmo?
Así es, muy buenos días Marina, muy buenos días a todos los radioescuchas de Ciencia en Red y de Cúlagos en Red. Y pues bueno, hoy es el primer viernes de mayo, muy felices y muy contentos. Y yo te preguntaría, dime cuánto duermes y te diré qué tan cansado estás.
¿Cuántos duermes, Marinita? Pues en promedio unas 6 horas, pero aparte a
seis
veces
horas
muy mal.
Hacia menos. Ajá. Muy mal porque no te quedas dormida pronto, porque te despiertas muchas veces, porque si te despiertas ya no te vuelves a quedar dormida.
Exacto. Bueno. Todo eso que me acabas de decir, pareces mi médico de cabecera. Se me nota, ¿verdad? En las ojeras.
Fíjate que a todos nos ha pasado en algún momento. Estamos a lo mejor sentados enfrente a la computadora y entonces... como que se nos cierran los ojos, cabeceamos, a veces nos subimos al camión y nos dormimos. Yo era, confieso, completamente, yo era una de las que me subía al camión y como el transcurso de la casa a la universidad era de una hora, entonces eran 45 minutos valiosísimos de sueño.
Y sueño profundo, ¿no?
Profundamente, yo no me daba qué horas, o sea, me daba cuenta porque llegaba un tope en particular y ese tope me despertaba.
Ya pero de ahí, tenía.
Y fíjate que sí es muy común, o sea... no sé si recuerdas este síndrome que se ha despertado en Japón y en China del exceso de trabajo que la gente de no dormir, pues literalmente fallece. No. Es un... como esa necesidad de estar produciendo todo el tiempo, porque si no produces, pues no eres útil para la empresa, ¿no? Ese es un problema. Pues fíjate que hoy les vengo a decir, pues, cómo saber si estás durmiendo o no lo adecuado. El sueño es tremendamente importante.
Sí.
Pues ustedes saben que las dice tanto la sabiduría popular, como nuestras mamás, como nuestras abuelas, como los científicos, que los adultos debemos dormir entre 7 y 8 horas promedio, ¿no? Uh-huh. Ese es, digamos que, el estándar. Para estar descansados, producir, relajarnos, darle ese momento de retroalimentación al cuerpo, ¿no? O sea, ya te usé todo el día, ahora vamos a que te acuestes y te duermas.
Que además durante el sueño...
Pero fíjate que sí, o sea, hay gente que dice, no, pues yo necesito las 8 horas, ¿no? Los niños necesitan más horas, ¿no? Y a veces decimos, es que nacen sin dormir, pues está perfecto, porque para ellos el sueño también es nutritivo, ¿no? Y más
nutritivo.
Todavía. Exactamente. Entonces, cuando nos dicen, no, yo necesito las 8 horas, pues hay que ver si realmente necesitas o no esas 8 horas. No, es que con 7 tengo. Hay gente que dice, yo con 3 quedo perfecto.
No, imagínate, eso ya...
¿Qué
no.
cuerpo descansa con 3 horas? No, ya es costumbre.
Fíjate que, bueno, así como... cuando yo tengo esas noches horribles de 2-3 horas de sueño, al día siguiente estoy súper de mal humor, así...
No caminas tan ágilmente, no haces las cosas tan rápido, te falta muchísima concentración, o sea, todo te cuesta el doble o triple trabajo.
Modo zombie.
Exactamente, modo zombie. Pues fíjate que hay cifras que asustan mucho. Por ejemplo, este estudio, hicieron un estudio sobre el sueño en el Reino Unido y el 22% de los adultos duermen lo suficiente. Uh-huh. El 22% de la población.
Boy.
Entonces, hazme el favor, ¿no? Aproximadamente el 40% solo duermen 6 horas.
Ajá.
Entonces, obviamente, esto llama la atención de muchos investigadores. Uno de ellos es el doctor Michael Mosley, hoy estoy media trabada, y él dice que tiene que hacerle, o que para él es muy importante que la gente entienda el grado de importancia del sueño en los individuos en general. Entonces, hizo una prueba muy simpática, que yo se los voy a comentar para que lo hagan en sus casas y probablemente puedan darse cuenta de si sí es cierto o no es cierto que tienen han dormido la cantidad de horas suficientes o les falta sueño, como dicen por ahí, o les sobra anoche, ¿no? Como les falta anoche. Entonces, ¿cómo saber si haces si te falta, pues, este sueño? Pues resulta que este doctor Michael Mosley recomendó hacer un test muy casero, una pruebita que no les cuesta mucho trabajo, y a él se le conoce como el segundo de a bordo del padre del sueño, ¿no? O sea, la gente que está dedicada a estudiar esto, pero este test fue desarrollado por alguien al quien se le conoce el padre de la investigación sobre el sueño, que es el señor Nathaniel Kahneman, famosísimo por identificar aquella fase REM, ¿no? Que es el movimiento rápido de los ojos en inglés, por las siglas en inglés. Entonces decía que ese REM era cuando nosotros dormíamos y el ojito parpadeaba así muchas veces, ¿no? Lo veíamos que se movía.
Ajá.
Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas una cuchara y necesitas una bandeja de metal o algo que suene. Tú te acuestas en la cama, literalmente acostado, pones la bandeja en la parte ya sea izquierda o derecha donde de tu cama, de tal manera que tu brazo quede colgando con la cuchara en la mano.
Ay, pero no, así yo no me voy a poder dormir.
A ver. O sea, la mano no va a estar sobre la cama porque no tiene chiste. La mano tiene que estar colgando. Ajá. Que la cuchara esté directamente arriba de la bandeja.
Ajá.
Cierra los ojos, pero antes de cerrar los ojos miras el reloj.
Ah, ok.
Entonces, por ejemplo, son las 10:38. Pones la cuchara, cierra los ojos. ¿Cómo sabes cuánto tiempo te duermes? El sonido de la cuchara al caer en la bandeja te va a despertar, ¿no? Entonces, en ese momento, miras el reloj, ¿no? Eso es lo inicial. Resulta que este test llamado como la latencia mínima del sueño, dice la clasificación para evaluarlo, es que si tardas aproximadamente antes de 5 minutos, o sea, 10:38, pusiste la mano, se cayó la cuchara antes de los 10:43, tú no estás durmiendo lo suficiente, ¿no? O sea, efectivamente, te falta horas para dormir. si permaneces aproximadamente 10 minutos con la cuchara antes de que se te caiga sobre la bandeja, tienes ciertas fallas de sueño. Uh-huh. Pero si por lo menos duras 15 minutos antes de que se te caiga, quiere decir que efectivamente le estás robando descanso y horas de sueño a tu cuerpo. Es muy sencillo y es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque decimos, ay, sí, me siento bien. Acostumbramos al cuerpo a dormir 3, 5, 6 horas. Uh-huh. Pero realmente el hecho de que nos sintamos, entre comillas, bien, no quiere decir que así lo estemos. Uh-huh. Entonces yo sugiero, sobre todo a aquellas personas que son workahólicos, ¿no? Adictos al trabajo, que les o que se dicen noctámbulos, uh-huh, porque la hora para dormir adecuada, pues, es en la noche.
Claro.
¿No? Por aquello de la temperatura, del que se puso el sol, etcétera. Hay muy poca gente que puede dormir en el día. Yo, la verdad, entiendo y considero muchísimo a la gente que hace turnos y que trabaja toda la noche. Aquellas empresas que maquilan y que ponen esas luces que hace parecer que el día todo el tiempo es día. Uh-huh. Llegan en la mañana a oscuras y salen en la noche a oscuras y dices, pues, el sol nunca sale para mí, ¿no? Entonces, yo sí sugiero que lo hagan y, pues, es muy grave. Obviamente, también podemos hacer este mismo test con un celular o con una alarma. Tú pones la alarma 15 minutos. Uh-huh. Si te despiertas antes, tú miras a ver cuánto tiempo te falta y te das cuenta si te falta mucho, si te falta poco o si definitivamente no estás estás haciendo bien tu sueño, ¿no? Estás calculando perfectamente tu sueño. Uh-huh. De alguna forma, nosotros podríamos pensar que es algo simple. La gente no le da importancia a dormir. Para ellos no es importante, para la mayoría no es importante dormir. Hay gente que piensa que es perder el tiempo y así literalmente lo dicen, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, algunos compañeros que dicen, chicos, ¿para qué está la noche, no? Ajá. Pues para dormir, ¿no? Claro. La noche es para dormir o a veces para pachanguear, pero después te vas a dormir. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de faltas y de agravios que le hacemos a nuestro cuerpo, porque en el fondo nos estamos perjudicando nosotros. Y en el siguiente bloque les voy a indicar por qué el sueño es tan importante.
Viviana, antes de irnos al siguiente bloque, tenemos ya por allí algunas respuestas.
Sí, nos llamó Mari Rodríguez, nos dice que la respuesta a la pregunta de que si les pedimos una bolsa de pororós, una bolsa de canguil o una bolsa de poporocho, ¿qué nos traerían? Entonces, doña Mari nos traería el SD. No, doña Mari, no es el SD. Nos traería Sofía Villaseñor, dice, es una raíz como el istle. No, tampoco es una raíz como el istle. Y, ¿tienes más ahí tú?
Tengo dos comentarios que no tienen que ver con ese.
Okay. Entonces, y, nos habla Pedro Ramírez, pero Pedro Ramírez nos da la respuesta correcta. Vamos a esperar si al terminar el bloque alguien más nos habla.
Ok, se comunicó Salvador Amézquita. Muchísimas gracias, te mandamos un saludo. Dice que en la página de la UNAM hay una sección que se llama La Clínica del Sueño, muy recomendable. Uh-huh. Saludos. Uh-huh. Y aquí hay una que dice, doctora, soy fan de su sección y justo en su tema me dieron una recomendación mágica. Podría intentarlo en el corto porque es muy simple. Cerrar los ojos 30 segundos, uh-huh, y recordar algún sueño de su infancia y es como si durmiera 6 horas. Siente la diferencia y entonces ya nos cuenta y dice, saludos a todas de parte de Daniela. Okay. Juanita Díaz nos da también la respuesta correcta. Entonces vamos haciendo el experimento que nos pone Daniela.
Así es, 30 minutos, 30 segundos, recordar un sueño de la infancia y es como si durmiéramos 6 horas. Créame que sí, a veces cuando uno está estudiando, pone literalmente clava la frente en el libro, porque no lo hacemos de otra forma, bajamos la cabeza, cerramos los ojos y efectivamente son de 30 segundos a un minuto y uno se siente como si hubiera dormido una hora, uh-huh, y le continúa con el estudio. Eso lo hace mucho, claro, sin tomar bebidas gaseosas oscuras ni nada de eso. Pero sí funciona, o sea, hay personas a las que sí les funciona, se duermen 5 minutos máximo, abren los ojos y es como si empezaran de nuevo, ¿no? Pero eso solamente sucede cuando uno está descansado. Uh-huh. Cuando uno está cansado, el cuerpo acumula todo ese cansancio. Y muchas gracias, Daniela, eso sí es cierto, pero es un tip para nuestros alumnos. Ojalá durmieran lo que deben de dormir.
¿Cuál café ni cuál, no, todas estas que tienen taurina?
Hay gente que sí se despierta con café y hay gente que le pone ácido acetil salicílico al café, o se toma el café con esta bebida de las aguas negras del imperialismo yanqui también. Ajá. Pero pues no, o sea, eso es tener a fuerzas el cuerpo despierto, y pues no, así no funcionan las cosas. El sueño es muy importante.
Vámonos a un corte de estación y entonces volvemos para seguir hablando de la importancia del sueño en nuestras vidas. No se vaya, estamos en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Cúlagos en Red regresa después de la pausa.
Continuamos en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región, y hoy estamos festejando, estamos muy felices y estamos, pues, queriendo apapachar también a la doctora Viviana Mesa. Entonces vamos a ponerle las mañanitas a ella y a Rodrigo. A ver, Fabiola, ayúdame por favor con las mañanitas, por favor. Ahí van. ¿Escuchas?
Qué linda está la mañana.
Ay, con
en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto
y placer
a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron.
Muchas gracias, Marita. Muchas gracias a Fabi. Muchas gracias a toda la.
A Román y a Liz. De la, dale.
De la radio. Muchas gracias, Liz, por esa sorpresa. Efectivamente, soy muy apapachada en este día. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, gracias a ti por estar en nuestras vidas, Viviana.
Muchas gracias. Gracias, Marita. Gracias, Daniela, por ser fan del programa. Y pues bueno, les decía por qué es importante dormir. El sueño afecta, entre otras cosas, la memoria y cómo manejamos las emociones. Lo que tú decías, que te sentías así como zombie, uh-huh. Te hablaban y ignoras, o te enojas.
O queriendo asesinar a todo mundo.
Exactamente, te conviertes en asesino potencial cuando sí. No duermes. Eso es muy común, ¿no? Y pues bueno, durante la etapa del sueño, y sobre todo el sueño profundo, el cerebro está muy ocupado haciendo muchas tareas, y el cuerpo también. Entonces, lo que hace es como una computadora, pasar la memoria de corto plazo al almacén, ¿no? Uh-huh. Es como archivar esos recuerdos que tuvimos en el día, y esto hace obviamente que nosotros al día siguiente nos acordemos de lo que hicimos ayer.
Ajá.
¿Sí? O sea, gracias a que dormimos.
Ajá.
Hay mucha gente que dice, ay, es que cuando yo sueño no recuerdo qué sueño, o muy pocas veces recuerdo qué sueño. Dicen que el mejor sueño es el que no recuerdas.
¿Ah, sí?
Que cuando sueñas y lo recuerdas es porque no dormiste bien.
Ajá.
Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la fase de sueño REM, la que mencionábamos del movimiento rápido de los ojos, también es el momento en el cual nuestro cerebro se apaga.
Uh-huh.
Y entonces literalmente descansa.
Ajá.
Y esto está relacionado con un químico, una sustancia química en particular relacionada con el estrés, que es la noradrenalina. Esta permite que mantengamos en calma nuestro cerebro y digamos que estamos como en stand-by, ¿no? O sea, literalmente descansando. Si nosotros no logramos llegar a esa fase profunda del sueño, del movimiento rápido de los ojos, nuestro cerebro no lo hace. Y ustedes saben que el cerebro es el que manda las órdenes para que nuestro cuerpo se regenere.
Uh-huh.
Cuando no dormimos, no le damos espacio a las células de la piel a que se renueven, no le damos espacio a que nuestro estómago descanse, no le damos espacio a que nuestro hígado descanse, y si lo tenemos todo el tiempo activo, entonces nuestro cuerpo no descansa. Esto es como va unido con la sugerencia de que no debemos de comer o de cenar muy pesado en la noche, porque obligamos al cuerpo a hacer una actividad pesada cuando debemos de tenerlo descansando, ¿no? Ajá. Esto es parte de lo mismo. La falta de sueño también genera un descontrol en la concentración de azúcar en la sangre. O sea, nos puede hacer más propensos a desarrollar diabetes.
Ajá.
Si no dormimos bien, nuestro cuerpo no hace ese metabolismo. No sé si recuerdan que cada vez que a ustedes les van a hacer una prueba de glucosa, les piden 8 horas de ayuno, ¿no? Ah. Entonces, esas 8 horas son las del sueño, porque se supone que el cuerpo está descansando, cenaste ligero, no hiciste ejercicio, etcétera. Entonces, tu cuerpo trabaja lo más basalmente posible. Si al tomarse la prueba en la mañana, en ayunas, tus niveles de sangre, de glucosa en la sangre, están altos, quiere decir una de dos: o que cenaste mucho, o que definitivamente cenaste muy tarde, o que estás consumiendo más azúcar de la que tu cuerpo puede degradar.
Uh-huh.
Y entonces esto ya te lleva a analizar si te faltan enzimas o te falta alguna proteína en particular para que esa sangre, esa glucosa no se degrade como debe ser.
Uh-huh.
Mucha gente dice que cuando sufre de diabetes, pues le pierde un poquito el sueño, ¿no? Pero muchas veces es pensando de que tiene diabetes, no es pensando en cómo solucionar el problema durmiendo las horas adecuadas.
Con una cuestión muy simple, acostarte a una determinada hora y...
Pues es un patrón, ¿no? Ajá. Cuando nosotros nacemos, nuestras mamás nos crían ese patrón, ¿no? Entonces, es el niño se despertó 3-4 horas en la noche,
uh-huh,
porque necesitamos alimento cada 3-4 horas. Pero a medida que vamos creciendo, el sueño es tan nutritivo que se nos va espaciando el tiempo en el cual nos despertamos para pedir comida.
Uh-huh.
Por eso empezamos despertando 3-4 veces en la noche, y de adultos se supone que no deberíamos de despertar,
uh-huh,
a menos que fuera para ir al baño, ¿no? Pero por lo mismo te recomiendan no beber muchos líquidos antes de dormir para que no interrumpas tu sueño.
Uh-huh.
Bueno, esas son prácticas que debes de enseñarle a los hijos desde chiquitos y que debes de practicar tú, porque no es posible que obligues al enano a que se acueste y tú estés despierto,
ajá,
¿no? Y entonces escucha el ruido, como el chiste aquel, ¿no? De que la mamá dice, ya me voy a dormir, pero hace 1,000 recorridos antes de irse a la cama, ¿no? No es, me voy a dormir y me voy a dormir, me acosté y nadie me molesta, pero pues desafortunadamente no lo hacemos así.
Uh-huh.
Y pues hay estudios en científicos que muestran que los adultos que regularmente duermen menos de 7 horas al día duplican el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, y los que duermen regularmente menos de 5 horas tienen ese riesgo 5 veces mayor.
Uh-huh.
Entonces, imagínate que tengas en tus manos la posibilidad de ayudar a tu cuerpo a no enfermarte, y pues tú por estar viendo televisión.
Por estar en el Facebook.
Digo, si estás en una fiesta, pues te estás relajando también. Y pues sabes que si lo haces un día en el cual al día siguiente no tengas que madrugar tanto.
Uh-huh.
Pero si lo haces en pleno martes o en pleno miércoles, pues déjame decirte que el asunto sí como que cuesta un poquito de trabajo.
Estás comprometiendo muchas cosas.
Así
ahí.
Es.
Sobre todo
la piel, ¿no? La piel se nota. O sea, una piel que no duerme sí se le ve a leguas, ¿no? Y nuestro cuerpo, o sea... andamos literalmente, es la palabra, ¿no? Como zombies.
Sí.
Como si camináramos arriba del piso 10 centímetros, pero sin LSD. casi. Pues sí. Y pues, entonces ya tenemos nuestras respuestas.
Sí, felicita a esa hija hermosa que es Viviana, tus papás, tus papis.
Gracias. muchas gracias.
Y
pues bueno, tuvimos dos respuestas buenas, son de Juanita Díaz y de Pedro Ramírez. Nos dijeron que efectivamente los pororos, el canguil y el poporocho
son las
palomitas de país.
Exactamente.
Entonces, como hoy estamos de fiesta y estamos muy contentos, entonces tanto a Pedro como a Juanita le vamos a dar taza.
¡Ah, mira, qué bien! Gracias por haberse comunicado.
Así es. Para que vengan por sus tazas y las disfruten. Se tomen un tinto en nombre de nosotras.
Muy bien. Uh-huh. Entonces, Viviana, para Juanita Díaz y para Pedro
Ramírez.
Uh-huh. Hay 2 tazas. Pueden venir por ellas a Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Aquí le preguntan a Fabi o a quien esté por sus tazas. Y pues nosotros les damos un abrazo muy fuerte a nuestros cumpleaños. ¿Había algún otro mensaje, Viviana?
No, pues un saludo a Mari Rodríguez, a Sofía Villaseñor y a Daniela.
Gracias a todos ustedes. Abrazo para Rodrigo, abrazo a todo el equipo bonito de radio que está también aquí haciendo complots para celebrar a nuestros queridos cumpleañeros.
Lo agarran a uno fuera de base. Y luego le ponen a uno a cerrar los ojos y uno no lo cierra.
Y también, sí, así es, porque se van a explicarnos la razón de todo el... Tan bonita, te queremos mucho, Viviana.
Gracias, Marinita.
Le invitamos a continuar en Radio Universidad de Guadalajara. A continuación viene Román Villalobos a cargo de la pesca. Tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.